vamos a arrancar, Luis, primero vamos marcando lo que luego iremos desarrollando.
Si miramos lo que está pasando en el Congreso de la Nación Argentina, bueno, en la apertura que hizo Milei de las sesiones ordinarias el primero de marzo, hacía referencia a una cantidad enorme de proyectos que estaban preparando cada uno de los ministerios. Bueno, de eso, Miguel, muy poquito avanzado, a tal punto que van a presentar un nuevo proyecto de financiamiento universitario después del revés que sufrieron en la justicia. Ya hay una presentación ante la Corte Suprema. Difícilmente saben en el gobierno que vayan a tener una respuesta concreta, lo cual primero tienen que empezar a desembolsar los 2.5 billones de pesos que les deben a las universidades y que se lo han ordenado dos fallos judiciales y que no venía siendo adquirido esto o cumplido por el gobierno. Y después, lo que van a presentar ahora es un nuevo proyecto que entienden tiene un impacto fiscal menor al que ya votó el Congreso de la Nación Argentina. Y por otro lado, había alguna expectativa de poder avanzar con la reforma política, eliminar las PASO, ir a la boleta única. Se habla de la posibilidad de avanzar con un proyecto de ficha limpia. Bueno, eso está perdiendo acompañamiento. No tienen los votos en este momento para darle forma en el gobierno. Y además lo que están mirando es que hay un sector del PRO que comienza a tomar distancia. La semana pasada, con la aparición de Mauricio Macri, con algunas definiciones de María Eugenia Vidal, una situación muy tensa en el ámbito de la capital federal, porque si bien todavía, como hay rispideces internas en el oficialismo, no terminan de designar a quién va a ser el candidato, ya Adorno y Miguel lo dan de baja.
Absolutamente.
Los nombres y los cañones apuntan a Patricia Bullrich, pero por ahora eso no ha sido ratificado porque hay internas entre Karina Milei y otro sector de La Libertad Avanza, y habría que ver qué pasa con el PRO y los radicales, porque está la intención, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones del año que viene, de revivir Juntos por el Cambio.
Bien, experimentos complicados. Buen apunte de arranque, Ariel Rodríguez, vamos marcando.
Bueno, Miguel, se reanuda la actividad en el Congreso que, se estuvo paralizada la semana pasada porque 22 legisladores, 18 diputados y 4 senadores viajaron a los Estados Unidos invitados por una ONG, en teoría es lo que dicen, para participar de, bueno, algunos cursos y algunas experiencias sobre inteligencia artificial en Boston, en el prestigioso Instituto MIT. En lo concreto, este martes va a haber plenario de comisiones con el objetivo de dictaminar sobre la ley Hojarasca, esta ley de derogación de legislación obsoleta que se propone eliminar más de 60 normas que han quedado en esa situación según la consideración del gobierno nacional. Y al día siguiente, si es que obtienen el dictamen, la idea es llevarlo al recinto para darle media sanción. En todo caso, y como sea, Miguel, va a ser el único tema que se va a tratar en esa sesión, pero va a servir también como una previa, un termómetro de lo que le espera a Manuel Adorni el 29 cuando vaya a brindar su informe de gestión a la Cámara.
Vamos a hablar de ese 29, esa fecha que está marcada en rojísimo, cuando debe presentarse el jefe de gabinete con su informe constitucional, dicho sea de paso, de obligatoria su presentación. Pero Guillermo López, vamos a empezar a marcar los temas de la economía, algunos locales, algunos internacionales, Guille.
Sí, bueno, empecemos, Miguel, obviamente por lo que en materia internacional es noticia económica en este momento. Está rebotando el precio del barril de crudo, el Brent está cotizando a $95 en este momento. Volvió la tensión a Medio Oriente, todos los especialistas dicen que va a seguir siendo volátil por los próximos meses, un 8% arriba de lo que había cerrado ayer, después que Estados Unidos decomisara un carguero iraní allí en el estrecho de Hormuz. En materia local hay muchos títulos, pero me voy a quedar con un informe que el viernes por la tarde daba a conocer Moody's, la consultora internacional, que advertía que sobre la situación financiera de las provincias argentinas, exceptuaba las provincias que están relacionadas a energía como principal ingreso, todas las cordilleranas, pero debido a una combinación, dice el informe de Moody's, de falta de ahorro corriente en el 2025, las provincias del año pasado recaudaron más que la inflación, pero gastaron más de lo que recaudaron, por eso no hubo ahorro corriente. Debido a eso, más la caída en la recaudación, tanto lo que proviene de la nación como coparticipación, como la recaudación propia, en el primer trimestre del año, dice la consultora Moody's que ha puesto en jaque a varias provincias y están explorando la posibilidad de volver a emitir deuda para cubrir sus gastos corrientes en estas provincias, entre la que está la provincia de Córdoba, según este informe de Moody's.
Bueno, pero más adelante, no, ahora te voy a dejar una pregunta, porque me gustaría saber, anduve, con motivo de estos días que me tomé, anduve por distintos puntos del país, y me ha llamado la atención que se generalizó esto de que si pagás en efectivo, pagás 10 o 20% menos que si pagás en efectivo, pero con un QR o con un débito, que es efectivo. Pero no me lo contestes ahora. No, no. Primero quiero saber si en serio esto está pasando en todo el país y de esa manera, y después me vas a explicar por qué. ¿Por qué la plata en la mano, en efectivo, vale más que la que tenés en las billeteras virtuales?